Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 10, las 10 y 10 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Hasta las 12 les contamos lo que ha pasado, escuchamos el testimonio de los protagonistas y a las 12 abrimos el tertulión en el que hoy, evidentemente, el tema estelar va a ser el derbi que acaba de terminar en el Estadio Santiago Bernabéu y que, como saben, ha terminado con empate a uno por ese gol in extremis de Marcos Llorente, que le ha dado la igualada al conjunto rojiblanco y que nos deja mucho más abierta la liga de lo que ha estado durante muchos, muchos minutos. Porque ahora mismo recordamos cómo está la clasificación. El Real Madrid es líder con 58 puntos, tiene 2 puntos más que el Girona. El próximo sábado, 6:30 de la tarde en el Bernabéu, Real Madrid-Girona. Y el Barça queda ahora mismo a 8 puntos del conjunto merengue. El Atlético de Madrid queda a 10. Así está el campeonato después de un partido que en la mayoría del mismo ha estado dominado por el Real Madrid, pero que ha terminado con empate por ese gol in extremis del hoy lateral derecho e interior derecho del Atlético de Madrid. Vamos rápidamente hasta el Bernabéu para ver qué se está diciendo, qué reacciones ha provocado esta igualada. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Estamos aquí en la zona mixta. Desconocemos todavía si va a aparecer algún jugador del Real Madrid. Esperando también la rueda de prensa de Ancelotti. Recordemos que Rüdiger se perdió el partido, Carvajal fue central. Vinicius, con molestias cervicales, al final calentó en la segunda parte, pero no participó en el encuentro. Y Camavinga se ha marchado cojeando del terreno de juego. No ha visto la amarilla ni el Nimendi, así que disponibles para el Madrid-Girona del próximo sábado.
Y en el Atlético de Madrid, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches. Acaba de terminar el Cholo Simeone, visiblemente afónico. Se nota que se ha dejado mucho también él. En el partido ha venido a decir que bueno, que la primera parte fue mala de su equipo, que la segunda parte reaccionó en todo momento también con los cambios, buscando empatar el partido. Lástima, dice, que no se haya empatado antes, se haya tenido que ser en las postrimerías, pero él valora el punto como un punto muy positivo, no solo para hoy. Empatar fuera de casa, dice el Cholo, siempre es positivo, sino también para rearmar de moral para lo que viene, que es ese miércoles, próximo miércoles, la ida de la semifinal de Copa. Así que, bueno, se puede decir que muy contento con el punto. Y yo te digo que cuando ya nadie daba un duro por el Atlético de Madrid, porque estaba sufriendo mucho y parecía que el 1-0 iba a ser el resultado definitivo.
Sí, desde luego el botín es importante para el Atlético de Madrid, no tanto cuantitativamente, pero cualitativamente sí, porque el miércoles juega contra el Atlético el partido de las semifinales en el Metropolitano. Pedrito Martín, hemos escuchado el análisis que ha hecho de las jugadas puntuales Antonio Mateo Laoz.
Sí.
¿Estás de acuerdo? Para no repetir.
No, yo por ejemplo, el gol lo daría y yo creo...
Sí, tú, sí, ¿eh?
Sí, porque creo que no esa, lo que ha hecho Saúl no influye en el gol. Hubiese sido gol igual. Y bueno, veo dos penaltis...
Influye en la circunstancia del portero.
Sí, pero yo creo que no llegaría...
Tiene en su cabeza un palmo de
sí,
su cara.
Es que creo que no llegaría en ningún caso.
Ya, pero bueno, eso es otra cosa.
Ya, pero bueno, es que en la posición de Saúl lo que influye es en la acción de Luni. Si Luni no va a llegar en ningún caso, yo creo que... Yo hubiese dado gol porque esos goles han sido goles toda la vida. Y veo dos penaltis a favor del Madrid no pitados.
¿Qué son los de...?
El de Lucas Vázquez y el de Bellingham.
El de choque de Savic, que va
a buscarlo, y el otro es una zancadilla.
Vale, muy bien. Pues es la valoración que ha hecho Pedrito Martín de las jugadas polémicas, de las que se hablará y mucho seguro en los próximos días. Está Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Joseba, buenas noches.
¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho Pedrito Martín, con las jugadas polémicas? Para no bueno, enredarnos demasiado en eso, ¿eh?
Los dos penaltis clarísimos, el gol del Atlético de Madrid y más que nada porque tengo una imagen, no sé qué partido es, de un partido que alguien chutó, había un jugador en fuera de juego posicional pero que no estaba en la visión del portero y fue gol. Y lo anularon por la posición de ese jugador. Por lo tanto, es que está justo en la línea de...
Sí, reconozco que en el fútbol moderno...
Sí,
más,
por eso. Por sí, ejemplo, es que este lo dice pasa... mucho Pedro. Y tienes razón. El fútbol moderno y nuestro claro. Fútbol antiguo es tiene ahí unos retoques y unos matices que conviene claro. Estudiar.
Por ejemplo, este gol. Si el Comité Técnico de Árbitros Español estuviera dirigido por Díaz Vega, el gol.
Joder, pero Díaz Vega no está en el arbitraje desde hace
7-8 años.
Bueno, 10 años.
10. Es decir, que él, como era muy permisivo con las posiciones de fuera de juego, le decía a los árbitros que en este caso nunca anularan, que concedieran gol. Ahora hay otros dirigentes que creen que estas jugadas hay que anularlas, como por ejemplo la del otro día del Villarreal en el Camp Nou, ¿vale? Que sin haber un pase, consideran que una posición de un jugador que está quieto influye en la jugada. Sí. ¿Vale? Esas jugadas antes eran gol siempre y ahora no. Bueno, vale. Son interpretaciones del fuera de juego.
Vale. Moro, ¿quieres decir algo más al respecto?
No. De las jugadas polémicas, no. Algo más.
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues me imagino que de aquella manera, ¿no? Por el empate en extremis.
Sí, se te queda mal porque las circunstancias del partido hacen que el Atlético te empate casi al final, ¿no? Pero la sensación que tenía antes del partido era un poco de incertidumbre. O sea, va sin el portero titular, va sin los dos centrales titulares, a principio de temporada, te digo, ¿eh? El centrocampista defensivo, Tchouaméni, Vinicius, era muchos condicionantes negativos para estar tranquilo, ¿no? Es verdad que hay jugadores con muchísima calidad y Brahim ha hecho un partidazo, Camavinga ha hecho un partidazo, el propio Carvajal, creo que desde aquí un aplauso enorme porque no es fácil esa posición y hoy la ha solventado con nota, pero tenía incertidumbre y me voy con cara caria acontecida porque podían haber sido más puntos a favor del Madrid con respecto al Atlético de Madrid y sobre todo con respecto al Girona, viendo que la semana que viene hay un partido trascendental, ¿no? Ahora se queda todo, bueno, ahí en el aire más o menos.
El liderato está en juego, podríamos titular el sí, partido del próximo sábado.
Exacto, sí.
Si gana el Girona, le arrebata el liderato al Madrid. Si gana
se convierte en trascendental. Yo dije que estos tres partidos para el Real Madrid eran no finales, pero sí le podían catapultar casi al título de Liga, porque si ganaba los tres daba un golpe sobre la mesa. Hoy hay un empate y el próximo partido se convierte en trascendental contra el Girona.
¿Estás de acuerdo con las críticas en contra de Ancelotti por los cambios que ha hecho? A mí, el que más me ha sorprendido ha sido el de Brahim.
Sí, a mí el de Brahim, por ejemplo, yo tampoco lo hubiese hecho, pero es que lo entiendo perfectamente que cuando termina el partido
aquí analizamos ya, después de haber visto todo lo que ha pasado.
Suceden las circunstancias, yo estoy convencido que el entrenador lo que quiere en ese momento es proteger el resultado, sabe, está viendo que hay jugadores muy cansados, el propio Bellingham no lo ha cambiado nunca y de repente hoy lo cambia. O sea, el partido iba al pequeño detalle, ¿no? Y yo creo que es lo que quiere contrarrestar un poco eso, el hacerse un poco más fuerte defensivamente, el que no sucediese eso que ha sucedido, que es una casualidad, pero que sucede, ¿no? Yo creo que en el debe a lo mejor podemos decir, pues Brahim era el jugador, o incluso Rodrigo, ¿no? Por si dejas un jugador rápido arriba en cualquier contra te puede hacer una jugada de gol. El equipo estaba muy cansado, a mí me da la sensación o la valoración que tengo es que lo que quiere es proteger y no quiere ningún inconveniente ni ningún pequeño detalle negativo. Ese pequeño detalle negativo llega, no sé si hubiese llegado con otros cambios o no, pero creo que pues eso es lo que marca el partido.
Muy bien. Fernando, te dejo que sé que te vas de viaje. Feliz viaje, exacto. Gracias Moro, buena semana, gracias.
Un abrazo grande, Joseba. Chao.
Esto es lo que ha dicho Simeone sobre lo que le deja el empate de hoy en el Estadio Santiago Bernabéu.
La verdad no me sabe a nada, sinceramente. Es un punto que el equipo lo buscó hasta el final, porque se podría haber entregado en el tramo donde no encontraba el camino para hacer el gol, siguió buscándolo y en consecuencia por eso se lleva un empate, creo que merecido.
Pues no le sabe a nada al Cholo.
Una alegría empatar al final. Recuerdo que el último gol en tiempo añadido del Atlético Madrid frente al Madrid, que al contrario ha pasado muy a menudo, fue el de Albertini en el año 2002-2003 en una falta directa.
Sí, que le pegó la espalda a Casillas.
Exactamente.
En larguero, espalda y adentro.
Minuto 95 y pico era entonces de la segunda parte. Y bueno, pues los dos últimos goles han servido para empatar en el Bernabéu.
Vamos a la sala de prensa del Bernabéu porque está hablando Carlo Ancelotti.
Le molestaba.
Habla de la ausencia de Vinicius.
Después que el calentamiento no estaba cómodo, entonces las dos opciones eran Joselu o Brahim, pero creo que hemos planteado el partido a nivel defensivo. Brahim nos permitía de no cambiar este sistema defensivo, solo por esto. Después ha entrado Joselu, y también Joselu ha aportado, como siempre.
Vinicius, que era titular, oficialmente era titular, pero en el calentamiento ha sufrido esas molestias en la espalda y eso ha provocado que al final no haya disputado ni un solo minuto.
¿Por qué no quiere comentar hoy la jugada de los penaltis? Se le ha visto en una imagen de televisión, creo que era al árbitro, decirle que te lo digo yo, como diciéndole que parecía penalti.
Sí, se han tomado esta decisión, no sé los motivos, las razones, pero ha sido así. Ahora no hace falta volver atrás, tenemos que mirar adelante.
Hola, mister, por aquí Alberto.
No quiere cargar las cintas, Ancelotti, sobre el arbitraje de Sánchez Martínez.
¿Podría contar un poco qué tiene Rüdiger y qué le ha hecho no forzar? Si se ha sentido mal o tiene algo más que el golpe. ¿Y qué le pasa a Camavinga, que ha salido bastante tocado de la rodilla mala?
Camavinga, no sé. Tenía... Sí.
¿Camavinga sabe algo?
Yo no lo sé. No me han dicho nada. Tenía un golpe, creo. Nada... Un golpe en la rodilla, nada especial. Rüdiger, lo hemos intentado, seguía con un poco de molestia esta mañana. Ojalá se pueda recuperar para el próximo sábado.
Hola, Carlos, buenas noches. Olivier Lorenzo del País. Comentaba al principio que les faltaba un poco de altura a la defensa por la baja de Rüdiger. O sea, que me comentara, si es posible, cómo ha planteado el partido a partir de este hándicap, porque ha colocado ahí a Carvajal, que tampoco tiene mucha estatura, y al final han terminado cayendo con dos cabezazos seguidos dentro del área.
Vamos a otra zona, otro punto de la zona mixta, porque creo que está Miguelito con Brahim. Miguel.
Sí, vamos a escucharle.
Ha sido bastante completo, creo que hemos merecido más. La pena de que no hayamos matado el partido antes. Al final, pues, hemos pecado ahí de ese gol. Y nada, fastidiado porque somos el Madrid, queremos ganar todos los partidos, lo hemos visto cerca y nada, pero muy contento y orgulloso de este equipo. A este nivel, seguramente, ganaremos muchos partidos.
Brahim, parecía que iba a salir Joselu, luego te ha tocado a ti, no sé cómo te lo ha dicho el míster, porque creo que ni habías calentado. Y luego no sé si te ha molestado un poco salir, porque estabas en un momento especial en el partido, cuando te ha cambiado el míster.
Sí que es verdad que estaba calentando Joselu, al final el míster decidió de que entrara yo. Estoy muy agradecido al míster por la oportunidad, siempre te da ese cariño y ese afecto de estar preparado, porque al final cuando te toca tienes que hacerlo bien. Esto es el Madrid y nada, yo muy contento en lo individual. Pues cuando he salido, pues nada, coraje por la última jugada. Y nada, o sea, poco más. José Luis es un gran jugador y el que entrara seguramente lo iba a hacer igual de bien que yo.
Si marcas, se cae el Bernabéu, casi se cae ya, ¿no?
Es verdad que fue una jugada muy bonita. Creo que se me quedó ahí el balón encima. Tuve que haber dado otro control mal para poder preparar bien y meterle un poco más de efecto. Es una pena porque, como he dicho, ha sido una jugada muy buena y hubiera matado un poco el partido. La verdad que estoy ahí un poco con ese coraje.
En directo para Tablero Deportivo de Radio Nacional, ¿no creéis que habéis pecado un poco de especular, de ser conservadores y no ir a por el segundo gol por los cambios de Ancelotti y quedarse solo al final con José Lu arriba?
No lo creo. Creo que hemos hecho un partido completo. Hemos merecido ganar. Creo que el resultado ha sido un poco injusto. Es verdad, pues, que ellos tienen un jugador muy bueno y te pueden meter ese gol, pero no. Hemos hecho un partido desde el inicio hasta el fin, creo que bastante bueno. Hemos podido matar el partido con el 2-0, que hemos tenido algunos, y es una pena el resultado, pero como he dicho, estoy orgulloso del equipo y jugando así seguramente pasarán grandes cosas como están pasando.
¿Cómo está el ambiente en el vestuario después de estar a punto de ganar el partido y que os empaten en la última jugada?
Bueno, siempre queremos ganar, somos del Madrid y cada partido queremos los tres puntos, pues el ambiente ya lo veis. Fastidiado, pero evidentemente sabemos de que seguimos ahí arriba, en la cima, estamos jugando a un nivel muy bueno y que hemos merecido ganar, lo sabemos ahí dentro y bueno, es una pena el empate ahí en el último minuto, pero tenemos un partido fundamental ahora el sábado.
En los cuatro derbis que jugaron con el Atleti esta temporada no habéis podido ganar más que uno y en los 90 minutos solo ninguno.
Bueno, es un rival bueno, es verdad que creo que hay algunos partidos que hemos, como he dicho, hemos merecido más, igual hoy hemos merecido más. Ellos pues no han ganado dos partidos, hemos empatado uno y creo que hemos ganado uno allí cuando dio la Supercopa y nada, ellos son un rival duro, nosotros somos el Madrid, poco más puedo decir.
La sensación que hay es que habéis perdido dos puntos, evidentemente, cuando lo teníais hecho, pero ha dicho Carleto que, bueno, otras veces marcáis en el descuento y hoy ha sido al contrario. Esto es una liga larga, mantenéis la ventaja con el Girona, a dos puntos se acerca, bueno, está a ocho el Barça y mantenéis la distancia con el Atlético. Bueno, esto en la jornada 23 se hubiera firmado, ¿no?
Bueno, yo hubiera firmado hoy ganar, porque siempre quiero ganar y en el Madrid se tiene que ganar. Pero es evidente que ha sido, como ha dicho el míster, creo que hemos merecido más, hemos merecido ganar, ha sido ese empate injusto, pero es verdad que al final seguimos con ventajas ahí arriba y nosotros, pues el partido del sábado va a ser fundamental y ganar eso pues nos dará 5 puntos de ventaja al segundo. Así que nada, seguimos concentrados, seguimos con ganas de seguir así, de seguir ganando, de seguir sumando. Son 17 partidos invictos, así que no se puede pedir más.
¿Cómo has acabado físicamente, que te he visto con hielo? Y si mentalmente dices que te da coraje esa jugada, si le das muchas vueltas luego esta noche y estos días.
Bueno, soy un jugador que pienso mucho en lo que hago, me gusta luego analizar y es verdad, pues evidente que aparte de ser una jugada bonita, me hubiera gustado meterla porque ponía al equipo 2-0, pero nada, o sea, no se piensa nada, se piensa en el siguiente partido y a dar el máximo para el equipo.
La selección, Brahim, yo creo que cada día estás mejor, no sé.
Bueno, yo estoy bien, estoy contento, aquí estoy trabajando al máximo, lo que tenga que llegar, llegará y yo estoy preparado para todo. Es lo que quiero, es donde quiero jugar y es lo único que estoy enfocado.
¿Las caídas de Lucas o de Bellingham, alguna te ha parecido penalti?
Creo que vosotros habéis visto lo mismo que yo en los áreas y no voy a opinar nada más.
Pues está ahí en las palabras de Brahim Díaz, el autor del gol del Real Madrid en la noche de hoy.
Que tampoco quiere entrar a valorar la actuación arbitral. Está por ahí Juan Gato, la Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estaba yo, Seba.
Decía el Cholo que el empate no le sabía nada, decía que te sabe.
Sí. ¿Tú crees que...?
No,
que
sí. No me lo creo.
Un empate, más allá de lo anecdótico que sea el minuto 93, pero con un partido en el que por momentos era desesperante la actuación de algunos jugadores, como la de Saúl, Riquelme no estaba bien, la de Siria, o la dejadez o la falta de contundencia, por ejemplo, en el gol de Brahim por parte de Coque y de algunos jugadores, daba la impresión de que el equipo estaba pensando en la Copa. Y si tú realmente no quieres perder el tren de la Liga, tenías que haber puesto más interés. Luego es verdad que el equipo aguanta hasta el minuto 93 para conseguir ese empate, que encima lo hace en un balón por alto, ¿no? Que era un poco la debilidad del Madrid. Pero hay cosas que yo creo que el empate le tiene que saber a mucho porque es trabajado y a pesar de todos los pesares y de las cosas que te he contado que no me han gustado del Atlético de Madrid, saca un empate muy positivo. Ten en cuenta que son 4 partidos, 2 victorias, un empate y una derrota. Me parece que el balance es bastante bastante notable para el Atlético.
Claro, antes lo decía, cuantitativamente pues sí. Es un punto más de lo que ibas a tener en caso de haber perdido. Pero son 10 con respecto a la cabeza, que es mucho. Pero moralmente esto te puede dar un subidón importante de cara
empate,
a la Copa del Rey y a la Champions.
No ya por lo que ganas, sino por lo que le quitas al Madrid. Claro, se te queda la distancia de 10 puntos, que sigue siendo muy grande. Pero claro, 13 ya es imposible. 10, claro. Bueno, va, está. Pero además es eso, le quitas 2 puntos al Madrid, que siempre a los...
Claro, y un empate en el Bernabéu está...
Claro, el Madrid no gane los partidos.
No, y lo que dicen... Pero aparte de eso, Pedro, es que si te vas a 13 puntos ya has tirado la liga.
No, si estás esto, a 13
digamos,
puntos...
Que, digamos se que prolongas un poco la inercia y, claro. Y escucha, le da más vida también al Girona, es decir, que dejar la liga la dejas muy bien.
Y al Barça... ¿Eh?
Sí, por supuesto.
Que a ver qué pasa el próximo sábado.
O sea, digamos que este partido era clave para las opciones de no solo
el Barça de momento se ha puesto 8.
Claro.
Si empata el Madrid y el Girona.
Por ejemplo.
Y Girona.
Claro.
Exacto. Yo creo que Michel y Xavi estaban muy pendientes de este partido, hombre, por lo que supone también para ellos.
Hombre, por supuesto, claro. Por supuesto que sí.
Y luego sobre la polémica, pues yo sigo sin entender, estoy con Pedro. Yo el gol lo hubiese dado seguro. Me parece que es penalti sobre Lucas Vázquez. Y luego tengo alguna duda con el de Xavi, porque sí, se entiende, pero... Es que eso... A ver, hay muchas jugadas punibles, pero no... Yo veo mucho más penalti el de Lucas Vázquez que el de Xavi, sinceramente.
Muy bien.
Pero luego también Sánchez Martínez tampoco tiene una noche afortunada, porque luego el criterio de las tarjetas es la entrada de Bellingham a De Paul, que no sanciona como una amarilla, y sin embargo la de Saúl, que no es, le pone amarilla. Pero bueno, un poco en el debe del arbitraje.
Muy bien. Feliz semana, Gato, gracias.
Igualmente.
Un abrazo, hasta luego. Las 12, 11 y 29, ahora menos en Canarias. No hemos dicho el resto de la actualidad por las urgencias, pues lo hacemos rápidamente. Betis 1, Getafe 1 en el resto de los partidos, partido muy bronco con 11 tarjetas amarillas. La mala noticia para el Betis es la lesión de Isco, que ha tenido un problema muscular en la recta final del partido. También se ha lesionado Abder Vinicius, que ha sido el que ha cometido además el penalti sobre Mason Greenwood. Vaya partido le ha salido. El Betis se queda a 2 puntos de Europa y el Getafe se queda a 7. en Pamplona. Osasuna 0, Celta 3. Victoria importantísima de los celtiñas para situarse 3 puntos por encima de la zona de descenso. Osasuna solo ha ganado uno de los últimos 6 partidos en todas las competiciones, pero tiene 9 puntos más que la zona de descenso. Y en el Estadio de la Cerámica se ha jugado el Villarreal 0, Cádiz 0. Pellegrino lleva 2-0-0 en sus 2 primeros partidos en el banquillo gaditano y el Cádiz lleva 21 jornadas sin ganar, lo que supone la peor racha de su historia. El Villarreal ha dejado su portería a 0 14 jornadas después. Mañana se completa esta jornada a las 9 de la noche en Vallecas con el partido entre el Rayo y el Sevilla. En segunda división, jornada 25, Español 2, Levante 1, Amorebieta 0, Racing 1, Oviedo 1, Eldense 1 y Racing de Ferrol 1, Ibar 1. Y mañana se completa la jornada con el Zaragoza Sporting desde las 8 y media en la Romareda. En la Liga ACB, Valencia Basket ha ganado por 3 en Barcelona, en el Palau. Manresa ha ganado por 1 en Granada. Gran Canaria ha ganado por 9 en Santiago Obradoiro. Tenerife ha ganado en casa por 17 a Baskonia y el Madrid en casa también ha ganado por 13 al Girona. Y además, en natación, Nicolás García Boisier y Adrián Abadía han logrado el bronce en la modalidad de saltos sincronizados de trampolín de 3 metros en el Mundial de Qatar. Y hasta aquí Luis Millán. Hola, Luigi, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba, ¿qué tal?
Ha sido una jornada muy interesante en el fútbol europeo. Por empezar, por lo último, la victoria del Inter de Milán, que es un rival terrorífico para el Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, está en un estado de forma
a la Juve, ha ganado 1-0 a la Juve.
Le ha ganado 1-0 a la Juve y ha dado un golpe sobre la mesa en la Serie A italiana. Se queda ahora mismo líder con 4 puntos sobre la Juve y además tiene un partido menos. El partido es cierto que no ha sido una maravilla, ha sido superior el Inter. La Juve ha espabilado un poco en la segunda mitad, pero es que es muy superior a cualquier equipo ahora mismo en Italia el Inter y hoy lo ha demostrado.
En Inglaterra, la sacudida que le ha metido el Arsenal a la Premier ha sido espectacular, ganando 3-1 al Liverpool con la actuación del portero de Liverpool,
sí,
que es para...
Ha sido un partido de errores y al final ha ganado el que menos ha tenido, porque también el empate del Liverpool
había sido
un fallo, también de Saliba en la marca. Al final, pues eso, ha ganado el Arsenal en un partido que no ha sido excesivamente brillante.
Espera un segundo, Luigi, que nos pide paso Antoñito con Llorente.
Sí, está Marco Llorente. Marcos, un punto al final que sabe o debe saber muy bien y que durante el partido había habido muchos problemas, ¿no? Para llegar a optar, a sacar algo positivo, ¿no? Parecía que no era posible.
Sí, ellos pues al final han hecho un gran partido. A nosotros nos ha costado un poquito, hemos tenido que cambiar el sistema, cambiar algunos jugadores de posición para darle la vuelta y buscar pues frenar sus ataques y bueno pues estar mejor posicionado para el partido. Creo que al final lo hemos conseguido porque ellos al principio nos han llegado con bastante facilidad y sí, pues conseguir el empate en ese minuto pues al final es algo que hay que valorar y que nos sirve mucho de cara a todo lo importante que viene ahora.
¿Qué nos cuentas del gol, Marcos?
¿De cuál? ¿Del mío? ¿Del anulado? Nada, pues un gol especial, bonito, porque falleció el padre de mi mujer hace unas semanas y bueno, pues quería dedicárselo a él y a la familia y pues estaba deseando meterlo para hacerlo.
¿Qué nos cuentas?
No lo he visto, justo me lo acaban de preguntar ahora. Nos ha extrañado porque en un córner fuera de juego... no sé si se ha visto alguna vez, pero tengo que revisarlo, ¿no? Dicen que está Lunin dentro de la portería, ¿no? Y pues no sé, tampoco sabemos bien las reglas, así que yo ya no sé qué opinar.
De todas formas, hoy tampoco os podéis quejar mucho del árbitro, ¿no?
Yo la verdad que no suelo quejarme mucho, ni cuando lo hacen bien ni cuando lo hacen mal. Siempre digo lo mismo, intuyo que arbitrarán para hacerlo de la mejor forma posible. Entonces, al final, todo el mundo tiene errores y, bueno, ya sabéis que yo no soy mucho de rajar de los árbitros.
Muy bien, gracias. Hasta aquí Marcos Llorente, autor del gol del empate.
Muy bien, gracias, Antoñito. Es evidente que en el saque de correr no hay fuera de juego, pero después del saque, evidentemente, el juego sigue. Ha habido un cabezazo y a partir de ese cabezazo es cuando se empieza a marcar el fuera de juego, que luego ya a cada uno le parecerá si eso no está bien anulado. Pero el fuera de juego es a partir del toque del delantero, no a partir del saque de córner. Luigi, estabas hablando de la Premier, de la victoria,
sí,
del Arsenal sobre el Liverpool y lo que ha sacudido eso la liga inglesa.
Sí, sobre todo también reseñar la vuelta al fútbol de Thiago Alcántara, que llevaba sin jugar desde abril del año pasado. Eran ya unos cuantos meses. Ya ha podido volver y con esta victoria del Arsenal se queda el Liverpool primero con 51, el Arsenal 2 puntos por debajo con 49, tercero el City con 46, es decir, a 5 de Liverpool, pero tiene 2 partidos menos, así que si los ganan los dos podría ponerse líder. Mañana juega ante el Brentford a las 9, primera oportunidad fuera de casa, veremos qué hace luego en el siguiente que tiene aplazado.
En Alemania todo sigue igual, ganó el Leverkusen, ganó el Bayern de Múnich, pero a mí lo más sorprendente fue la titularidad de Borja
Iglesias con el Leverkusen.
Yo pensaba que iba a jugar algunos minutos, pero no, de que de primera se saliera en el once inicial.
Sí, tiene copa el martes el Leverkusen y la próxima semana es partido complicado contra el Bayern de Múnich, que ahí puede estar la liga. Entonces yo creo que también Xabi Alonso quería darle algo de descanso a Patrick Schick, que viene jugando menos porque había estado lesionado, y con Bonifaz, que también estaba muy bien, y por eso quizás le dio la titularidad a Borja Iglesias en un partido ante el Darmstadt que a priori era fácil. Y el Bayern de Múnich, pues qué decir, empezó perdiendo, pero al final acabó remontando como suele hacer, y Harry Kane, que marcó un golito más y ya lleva 24 en 20 partidos.
¿El fin de semana que viene se enfrentan?
Sí, sábado a las 6:30 en casa del Leverkusen.
El primero y el segundo.
Leverkusen, Bayern de Múnich.
En España, a las 6:30 del sábado, el primero y el segundo también. Joder, pues habrá que tener 100 ojos para ver todo lo que va a pasar el sábado.
Dos de ventaja tiene ahora mismo el Leverkusen sobre el Bayern.
Joder, pues es que es la misma circunstancia que estamos viviendo en España. Cosas más casuales tiene a veces el mundo del fútbol. Feliz semana, Luigi, gracias.
Igualmente, chao.
11:35, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Que no le he preguntado a Millán por la Liga Francesa, pero es que el PSG ya ganó el pasado viernes, con lo cual ya nos ha quedado un poco lejos.
Y encima el Niza ha empatado, así que es todavía más líder, le saca ya 8 puntos. Marcaron Mbappé y Asensio, ganó al Estrasburgo 1-2.
Muy bien, gracias Millán. Vamos ya a conocer el resto de la actualidad, todo aquello que no es deporte en España y en el mundo. Está preparada Ana Huerta Solana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches. Pues vamos a hablar en primer lugar de Chile, porque la situación con los incendios que afectan sobre todo a la zona de Valparaíso, a 100 kilómetros escasos de la capital de Santiago, es cada vez más insostenible.
La chuta está llegando aquí en la casa. Está llegando aquí en la casa, se está prendiendo.
Bueno, ya rozan los 100 la cifra de muertos confirmados, un número que no deja de aumentar, y desde el gobierno de Chile ya han avisado de que va a seguir subiendo. Es la mayor tragedia en el país desde el terremoto de 2010. Nosotros hemos hablado con Alfonso. Él es chileno y vive en una localidad a la que no ha llegado el fuego, afortunadamente, pero sí el humo y las cenizas.
Lo impresionante es que el frente del incendio tenía más de 20 kilómetros de longitud, con lo cual ustedes comprenderán que abarcaba un perímetro muy amplio, muy extenso, que puso en condiciones, tuvo efectos terribles, pavorosos sobre las poblaciones a las cuales afectó, lo cual se refleja en el número de muertos, el número de desaparecidos, de viviendas destruidas o inhabitables.
Y vamos con más cosas, porque acabamos de conocer que el fiscal del Tribunal Supremo ha emitido un informe donde se opone a que el alto tribunal investigue a Carles Puigdemont por terrorismo, delito que no aprecia, además, en la causa de Tsunami Democratic, aunque ahí sí ve desórdenes públicos graves. El fiscal ha contestado así a la exposición razonada que envió al Tribunal Supremo el juez García Castellón para que imputara al expresidente catalán. Y mañana, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se va a reunir con el consejero de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña para tratar el tema de la sequía en la región, y ya hemos conocido la solución que van a tomar, al menos por ahora, ese envío de barcos con agua potable desde el puerto de Sagunto en Valencia hasta Cataluña. Pero los expertos coinciden en que esta solución solo puede ser temporal. José Luis Hervás es experto en gestión de recursos hídricos y nos cuenta que este traspaso puede acarrear riesgos.
Ha habido momentos en que el agua del barco ha habido que tirarla al mar porque todavía quedaban restos de hidrocarburos, de restos de aquellos materiales que han sido tratados. A mí me parece siempre un cierto riesgo y, por tanto, claro, esto no tiene sentido.
Por cierto, esta semana también el gobierno va a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional a 1.134 euros al mes, y lo hará el próximo martes y tendrá carácter retroactivo con fecha de 1 de enero de 2024. Y os cuento también, fijaos cómo pasa el tiempo, que hoy se cumplen 20 años del nacimiento de Facebook.
Tengo que hacer algo importante para atraer la atención de los clubs.
¿Por qué?
Porque son exclusivos y divertidos y te dan una vida mejor. La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no?
Cambió la comunicación entre las personas y nació en la Universidad de Harvard, ideada por un ya conocidísimo Mark Zuckerberg y unos amigos. A día de hoy, alrededor de 400 usuarios se registran cada minuto, y aquí en España la utilizan más de 33 millones de personas al mes. Eso sí, sobre todo la utilizan, a esta red social, personas mayores de 35 años, porque no consigue atraer a los más jóvenes. Aunque lo que sí atrae a los más jovencitos es Taylor Swift.
It's me, hi, I'm the problem, it's me, at tea time.
Es una de las favoritas de esta noche. Se celebran los Grammys en Los Ángeles, en Estados Unidos, y la artista está nominada en 6 categorías diferentes. Solo la supera la artista S.E.A. con 9 nominaciones, pero si Taylor Swift gana hoy el galardón al mejor álbum del año, se va a convertir en la artista que más veces ha ganado este premio en toda la historia. Así que a partir de las 2 de la madrugada para nosotros va a comenzar la gala, la podremos disfrutar.
Muy bien, es increíble, ¿eh?
El tirón que tiene esta mujer.
El tirón que tiene y todo lo que provoca y genera esta mujer, ¿eh?
Totalmente.
Una cosa de locos. Muy bien, Ana, que tengas una feliz semana.
Igualmente,
gracias.
Igualmente, chicos, hasta luego.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
20 minutos para las 12, para las 12 en Canarias. Después del empate a uno entre el Real Madrid y el Atleti Madrid, se siguen sucediendo las declaraciones de los protagonistas. Está Antoñito con Oblak.
Ya no Oblak.
Ha estado partido porque vas perdiendo y normalmente es el Madrid este que marca en últimos minutos y nada, esta vez nos ha tocado a nosotros marcar la liga.
Un punto en el Bernabéu, vale, acabó Jan Oblak, que viene a decir, habéis oído lo último, pero sí. Venía a decir que un punto en el Bernabéu siempre es importante, que han venido a ganar, que no habían venido a empatar, y que es verdad que la primera parte del equipo estuvo un pelín más débil, más flojo que en la segunda, y que es muy importante también el resultado de cara a lo que viene, que es la ida de semifinal de Copa, ¿no?
Muy bien. Miguelito, desde la perspectiva del Madrid, ¿se ha dicho algo más en los últimos minutos?
Pues nada más. Bueno, Ancelotti ha sacado un poquito la cara por el partido de su equipo de cara al Real Madrid-Girona. Recordemos que ya podrá contar con Tchouaméni, con Vinicius, que no ha jugado por esas molestias cervicales, y veremos a ver si con Rüdiger, porque el día 13 el Madrid juega en Leipzig, ya partido de Champions, y bueno, pues como digo, Ancelotti, que ha dicho que el equipo está muy bien, jugamos bien al fútbol y es lo que me da más confianza. No ha querido hablar sobre esas dos acciones polémicas de Lucas Vázquez y de Bellingham en el área del Atlético de Madrid. Y ha dicho el italiano que merecíamos ganar el partido sin duda. Así que defensa, pese a todo, pese a que en la segunda parte, después de la salida de Brahim, el equipo buscaba la posesión y ha podido especular un poquito con el resultado, Ancelotti ni mucho menos se marcha descontento a casa.
Muy bien, tenemos tiempo hasta las 12 para seguir oyendo protagonistas, si los hubiera, y si no, a partir de las 12 ya entraríamos en tiempo de tertulión desde el Estadio Santiago Bernabéu. Entre tanto, nos vamos hasta Barcelona. Hoy de lo que más ha hablado en Camp Barça es de las declaraciones de Xavi ayer después de la victoria en Vitoria.
Yo solo pido que nos dejen competir. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra. Yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira. Tengo ninguna duda. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Lo que siento yo.
Supongo que hoy es la última rueda de prensa en la que vas a hablar de los árbitros, porque
sí,
acabas de decir que nunca más vas
lo
a
prometo.
Hablar de esto, pero hoy a Ancelotti le han preguntado por tus declaraciones de competición adulterada y ha dicho, yo no me bajo a ese nivel, no es de profesionales, ya que es la última vez que le puedes decir a Ancelotti.
Nada, si yo tengo muy buena relación a Ancelotti. Igual se ha sentido presionado por mis palabras, pero no tengo nada que decirle a Ancelotti, de verdad, si no va con él esto.
No va con él esto. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
El día después, en Barcelona, ¿se ha hablado más de la victoria del equipo o de la historia de los árbitros?
Pues te puedes imaginar, de los árbitros. Vamos a ver si es cierto y Xavi deja de hablar de una vez por todas de los colegiados, y también dijo que ya nunca más va a pronunciar la palabra construcción o fase de construcción, porque si no, le matamos. También se ha hablado mucho de Vitor Roque, no solo por el gol, sino también por la expulsión. Ayer en 13 minutos en el campo metió el tercer tanto y acabó expulsado con 2 amarillas. El Barça, ya lo contábamos ayer, ha recurrido la segunda al considerar que es totalmente injusta, pendientes del recurso para saber si podrá jugar contra el Granada el próximo domingo en Montjuic. Sí se espera, y eso es una gran noticia, Ter Stegen, porque hoy ha vuelto a entrenar con el grupo 2 meses después de operarse de la hernia en la espalda. Por cierto, también ha sido padre por segunda vez, otro niño que se llama Tom, y también Rafinha ha hecho parte del entrenamiento con el grupo en un domingo que evidentemente ha habido buen rollo en el entrenamiento, porque después del anuncio de Xavi ayer sí hubo reacción, 2 victorias consecutivas. Les ha dado descanso hasta el miércoles. Xavi Hernández no volverán a entrenar hasta este miércoles. Y hoy ha hablado Rafa Márquez, el entrenador del Barça Athletic, que recordarás que hace una semana se postuló para sustituir a Xavi Hernández cuando le preguntaron tras el anuncio del técnico. Y después de su partido con el Barça Athletic, ha empatado contra el Logroñés, ha dicho que él no quiere matizar sus palabras porque los que le conocen ya saben de sus valores y que él se centra en hacer su trabajo disfrutando con los chicos tiempo al tiempo. Veremos. Porque este viernes Laporta no descartó a Rafa Márquez en RACU, aunque dijo que él no iba a echar a Xavi, que en todo caso, si Xavi no quiere seguir, será su decisión, pero la idea de Laporta, y así lo aseguró, es mantenerle hasta final de temporada, pase lo que pase.
Muy bien. Está Dani Senabre. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas a todos.
Dijo ayer Xavi que no va a volver a hablar de este asunto. Yo creo que se hace un favor a sí mismo si no vuelve a hablar de estas historias.
Sí, a ver si lo cumple, porque
va a ser difícil, ¿eh?
Ha prometido otras cosas que no ha cumplido y resultados que no iban a volver a pasar y tal, pero sí que se hace un favor. Lo que pasa es que ahora ha sido un poco Pedro y el Lobo, ¿no? Decíamos ayer, porque todas las jornadas de liga en las que Xavi se ha quejado probablemente no tenía razón o era muy exagerado, pero ayer, que sí que es una expulsión, yo creo que surrealista, ayer se podía haber quejado. Pero claro, un entrenador que se ha quejado toda la liga, se queja ayer, nadie le hace caso y todo el mundo no le toman en serio porque dicen, bueno, una semana más de Xavi llorando. Si Xavi hubiera tenido un comportamiento más moderado en este tema, ayer sí que podía haber alzado la voz y haber dado haber dado un puñetazo encima de la mesa y haber dicho que la expulsión de Vitor Roque no había por dónde cogerla y seguramente hubiéramos puesto el foco en ello. Como lo ha hecho siempre, pues ya nadie se lo cree.
Lo deportivo, el Barça, en una situación, en un contexto bastante delicado, saca adelante una semana con 6 puntos, 6 de 6, y ayer sí que se experimentó una mejoría con respecto al juego, con lo cual yo creo que el Barça no le debe devolver la cara a la Liga todavía, ¿eh?
Bueno, no sé si es muy optimista o no. El Madrid acaba de empatar, pero
a ver qué pasa en el Madrid-Girona, que lo normal es que gane el Madrid, eso es por supuesto. Sí. Y entonces el golpe sería casi casi definitivo para la Liga. Pero en el caso de que no se produzca la victoria del Madrid, cuidado, ¿eh?
Sí, hombre, a ver, que hay liga seguro, lo que pasa es que de momento hay liga entre Madrid y Girona y ya está. Entonces el Barça y el Athletic están a 8 y a 10, pues tendrán que esperar unas cuantas semanas para pensar que hay liga. Pero es verdad que hubo una pequeña reacción, esa reacción que yo creo que se inventó Xavi porque no existía al día de Osasuna, sí que la vimos ayer en la segunda parte. Pues la primera fue bastante más de lo mismo, remataron casi lo mismo a la vez y Barça, en la segunda sí que hubo una mejoría y luego todo el tema de la expulsión lo acaba marcando todo, pero sí que vimos a un Barça con algunas buenas noticias, con Gundogan, con Lamine Yamal, que ya había estado bien las semanas anteriores. Bueno, no es una exhibición, pero viniendo de donde venimos, de los últimos 10 o 12 partidos del Barça, igual es el de los mejores, sí.
Y de cara a la Champions, claro, dices, bueno, ganar la Champions, pues eso parece misión imposible, pero es que tiene una eliminatoria que, viendo cómo está, el Barça, bueno, mejoró ayer y venía de una situación en la que no estaba jugando bien, pero tú ves al Nápoles jugar y el Nápoles está peor que el Barça, ¿eh?
Sí, el problema es lo que venga después del Nápoles. Pero
bueno, pero primero hay que pasar la primera. Y ya sí, te plantas en cuartos y dices, bueno, vamos a ver qué pasa.
Sí, el Nápoles está mal, pero está peor que, no sé, que el Villarreal, o está peor que te metió 5, o está peor que el Barbastro, que casi te elimina. Nunca lo sabes. Evidentemente, mucho mejor que le haya tocado el Nápoles que le haya tocado el PSG, o el City, o cualquier otro, pero pero ya veremos cómo está el Barça, porque es que ya me lo conozco, tiene muchas subidas y bajadas. Hubo una semana que le metió también 4-5 al Betis y al Amberes en la primera vuelta y dijimos, vas a ver, ahora todo va a ir rodado y tal, y vinieron 3 o 4 batacazos bestias, o sea que hay que esperar.
Bueno, pues esperaremos. ¡Feliz semana, Dani! ¡Gracias!
A ti, un abrazo.
¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Que luego seguimos en el partidazo, pero evidentemente supongo que se seguirá hablando y mucho de los arbitrajes, no solo en el caso del Barça, aquí en Cataluña, ya sabes, también se quejan mucho los del Girona.
Seguro, después de lo que pasó ayer en Montilivi. Hasta luego, Elena, gracias.
Hasta luego.
Vamos hasta Villarreal, Villarreal 0, Cádiz 0. Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Está raruna la cosa por la cerámica, ¿eh?
Sí,
Sí, porque venía el Villarreal de meterle 5 al Barça. Era una ocasión hoy para conseguir 2 victorias consecutivas, Joseba, y no lo ha conseguido el Villarreal, que no. Si hoy ganaba, le metía ya 10 puntos al Cádiz y estaba en una situación más cómoda en la tabla, ¿no? Y no lo ha conseguido. Sí, es verdad que ha tenido acciones de peligro, no ocasiones muy claras. El Cádiz también ha tenido una muy buena en la primera parte. Hay que destacar el trabajo, el buen trabajo defensivo del equipo de Pellegrino. Y decía Marcelino que le faltaba agresividad al equipo. También ha tenido polémica el partido, Joseba, porque el Villarreal se queja de un posible penalti sobre Baena, de un pisotón de Iza, y después lo que ha sorprendido es la rajada de Marcelino sobre Sorloth. Lo ha quitado al descanso, no ha hecho una mala primera parte Sorloth, le da mucho Sorloth al Villarreal, pero bueno, Marcelino sabe más que nosotros, habrá visto algo que no le ha gustado, y fíjate cómo habla de Sorloth al que ha sustituido en el descanso.
Pues tuvo los primeros 45 para darlo, es muy sencillo, 45 minutos, no remataste a portería, tuviste tiempo suficiente para haberlo hecho, y si no lo haces, pues bueno, el entrenador toma decisiones y hay que aprovechar cada uno todos los minutos, esperar a ver lo que pueda suceder, pues hay que primero ganárselo en el campo, como pasó el otro día en Barcelona. Si hubiera jugado al nivel de Barcelona, ya no digo en cuanto a precisión o no precisión, sino repetición de esfuerzos, hubiera estado más tiempo en el campo.
Y es que os he oído en tiempo de juego, Juan, decir que sí ha rematado a puerta en la primera parte.
Sí, ha dicho luego Miguel Aguilar, sí, sí que ha rematado. Es que no ha hecho una mala primera parte, yo creo que no ha sido de los peores jugadores del Villarreal, pero, como digo, Marcelino es el que manda, sabe más que nosotros. Yo creo que es un futbolista que si hubiera estado en la segunda parte, hubiera tenido el Villarreal más opciones de conseguir el gol, Joseba, porque ya te digo que está siendo de lo mejorcito del Villarreal, la referencia en ataque, está haciendo una buena temporada, es de lo poco salvable del Villarreal esta temporada, y fíjate que, bueno, pensábamos que lo hablamos al descanso, ¿no?, que lo cambiaba Sorlo porque algún problema muscular tendría, pero no, ha sido decisión táctica y Martín lo ha considerado no meterlo en la segunda parte y sacar a Morales, pero ha sido una sorpresa mayúscula, ya te digo.
Y cuando un entrenador raja públicamente de un jugador, además de un titular indiscutible, eso te da a entender que la convivencia en el vestuario no es la más sana posible, ¿eh?
Sí, yo creo que algo más, ¿no? Yo creo que ha habido detalles de Sorloth hoy que no le han gustado a Marcelino, que igual él quería que hiciera unas cosas sobre el terreno de juego que el noruego no ha cumplido, y yo creo que viene por ahí la cosa, porque ya te digo que Morales tampoco es que últimamente esté aportando mucho en el equipo.
Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Alberto Sanz Pamplona, hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vaya bajonazo para Osasuna y vaya subidón para el Celta después del 0-3.
La verdad es que la bofetada para Osasuna es grande, porque tenía esperanzas en este partido. Hablaba Iagoba Arrasate antes del mismo que era un partido importante porque podían poner ya mucha distancia con el descenso, pero es que la alegría para el Celta es tremenda. Si uno escuchaba en tiempo de juego a Pereiro antes del partido y le cuentan luego que iba a ganar 0-3, pues es casi para no creérselo, ¿no? Ha destacado Benítez la organización defensiva del equipo, que han dado la cara. Lo importante que ha sido el contragolpe en este partido, y ha dicho que es para estar satisfechos y disfrutar. Por su parte, Iagoba Arrasate pues ha reconocido, ¿no?, que era un día duro, que el Celta les ha dado la iniciativa, pero que es mentira, es decir, que era una táctica. Ha dicho que ese gol que han buscado hubiese cambiado el partido, pero mira cómo explicaba de claro Iagoba Arrasate después del partido cómo se sentía.
Sensación de enfado, sobre todo, porque era un partido que creo que muy importante y bueno, no lo hemos aprovechado. Hemos perdido el golaveraje también, que puede ser importante. Entonces, pues bueno, ahora mismo cabreo, ¿no? Cuando perdemos 0-3 en casa, primero el que no me aguanto es a mí mismo, lo primero, y luego ya va todo lo demás. Entonces, bueno, veré otra vez el partido, pero me da la sensación de que hemos dado facilidades y que el rival, con una buena organización defensiva y con un par de transiciones, nos ha ganado.
Pues ese ha sido el análisis que ha hecho Iagoba Arrasate de la contundente derrota de su equipo y la victoria para el Celta de Rafa Benítez, que respira un poquito más tranquilo después de haber conseguido 3 puntos que son vitales. Un abrazo, Alberto, hasta mañana.
Un fuerte abrazo.
Y por último, en Sevilla, Andrés Ocañalo. Andrés.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Lo primero, lo más importante, al margen del Betis 1, Getafe 1, a mí me parece la lesión de Isco, que viendo los gestos de dolor que hacía en el banquillo después de haber sido sustituido por una lesión muscular, me parece que va a estar algunas semanas fuera de los terrenos de juego, ¿eh?
Pues tiene toda la pinta, ¿verdad? Lo cierto es que ha sido preocupante ver el dolor que tenía el jugador cuando se ha retirado del campo, lo pronto que cuando le ha dado ese tirón o ha tenido ese pinchazo, ha pedido el cambio, y sí, están esperando en el Betis a que baje un poco la inflamación, mañana hacerle la resonancia, la ecografía y ver, bueno, si está cerca del tendón o si es una rotura fibrilar limpia y a ver cuánto está, pero vamos, que por lo que hemos podido hablar, el mes parece que no se lo quita nadie y esperemos que vuelva cuanto antes, tanto él como Abner, que se lesionó el tobillo en el penalti que le hizo a Greenwood, sobre todo Joseba, porque es que es que Isco es medio Betis y cuando Isco no está le cuesta una barbaridad al equipo crear juego, ¿verdad?
Claro. ¿Qué pozo ha dejado el empate a uno con el Getafe?
Pues mira, el Betis quería ganar evidentemente para meter de mano a la Real, pero visto lo visto, un partido horrible en cuanto a la elaboración de juego del equipo de Pellegrini, las oportunidades que han sido casi todas del Getafe y cómo se ha desarrollado el choque, visto lo visto, el punto se da casi por bueno. Hay que decir que venía el Getafe de jugar el jueves y que no se le ha notado, que ha estado más entero físicamente también que el Betis, ha presionado hasta la última jugada arriba y al Betis le ha costado una barbaridad sacar la pelota, y lo cierto es que Pellegrini se ha tenido que excusar en el tema de las cartulinas amarillas. Ojo, porque esto creo que es una crítica más al árbitro que al juego de Bordalás, que ha valorado siempre bien Manuel Pellegrini, pero decía que el tema de las amarillas ha condicionado mucho a su equipo.
Bueno, sí, me pareció un partido muy trabado, muy complicado de jugar. Las estadísticas son claras, nosotros hicimos 5 faltas y teníamos 4 amarillas, ellos hicieron 9 y tenían 1, terminaron el partido con 19 faltas contra 9 nosotros y 7 amarillas, entonces era difícil marcar, sabíamos que iba a ser un equipo que juega eso, a trabar los partidos, lo hacen muy bien, tienen mucha experiencia, así que parece al final, como digo, un partido trabado, feo de ver.
Pues ese es el balance que ha hecho, el análisis que ha hecho Manuel Pellegrini. Un abrazo, Andrés, gracias, hasta mañana.
Hasta luego, un abrazo.
Y abrimos la churrería en la recta final de esta primera parte de Tiempo de Juego Nocturna. Aquí está el churrero oficial, Angelito García, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Está a punto de terminar el primer torneo del LIV Golf, del golf versión Arabia Saudí, en el que están John Rahn y Sergio García. Estamos en la recta final, ¿y quién lidera?
Prepárate para las cifras, Joseba. Hasta hace un momento había 2 españoles jugándose $4 millones. Se ha caído de esa pelea John Rahm, que ha hecho bogey en el 17 y que en el 18 no va a hacer birdie, con lo cual, por ahí, Rahm no va a trincar, ¿vale? Está Sergio García líder con menos 12, empatado con el Niemann con menos 12, pero el chileno tiene un pat de unos 3 metros para ganar el torneo y, por tanto, esos 4 kilos que se lleva el campeón. Pero es que John Rahm, con su equipo, con el Legión 13, va a ganar por equipo, ya lo tienen seguro, así que se llevan $3 millones a repartir. Hay un crío, Caleb Churrat, que es su primer torneo profesional y que ha ganado 350.000 él solo individual, y se va a repartir 3 millones con Rahm y otros 2 en su primer torneo profesional. O sea, ya se ha arreglado la vida y solo ha jugado un torneo profesional el bueno de Surrat. Y ya te digo, Sergio, intentando ver si va al desempate con Niemann o si el chileno mete ese pad, le deja sin los 4 kilos. Mira, ahí está Sergio un poquito tenso.
O sea, que ahora vamos a informar de torneos sin ninguna tradición, ninguna historia y con
eso
solo aliciente económico.
Eso efectivamente. Parece.
¿Te has vendido al dinero saudí?
Yo no, yo me vendo al dinero de la COPE.
Al dinero de Donostiarras, al dinero de Donostiarras se vendió en su día y así,
sí,
así le va
me
de
va
bien.
Muy bien.
Así le va de bien. Natación, eso Mundial
sí
de Qatar.
Eso sí me parece impresionante, Joseba. Me parece la noticia del día. Yo sé que estáis todos con el derbi y lo que quieras, pero es que 2 españoles hoy, un mallorquín, Adrián Abadía, y un canario, Nico García Boixer, se han proclamado medalla de bronce mundial en saltos de trampolín. Sí, España ha ganado una medalla en saltos de trampolín, la primera, por supuesto, de nuestra historia, y con ella el billete olímpico para París 2024. Por supuesto, los chinos han quedado los primeros, inalcanzables. Segundo, los italianos. Y tercero, los españoles, en un auténtico milagro, que además viene a refrendar lo que pasó ayer, porque en aguas abiertas también ganamos una medalla de plata, subcampeona del mundo Valdés, o sea, María Valdés, o sea que muy bien, muy buena pinta la natación española en este Mundial. Ahora empieza el waterpolo, la natación. Le he dado un dato esta tarde a los compañeros que yo, si no llegamos a las 22 de Barcelona, lo consideraré un fracaso absoluto, porque tenemos 26 medallas mundiales vigentes y ahí no entra el tenis o el golf del que estamos hablando, que no tienen mundiales. Es decir, ahora mismo España aspira a 28, 30 medallas claras, con cifras.
Pero en Tokio eran parecidas tus predicciones, Angelito, ¿o no?
Se nos cayeron 13 de las 19 mejores opciones de medalla. Así es difícil. 13 de 18. Así es difícil llegar a tantas. Pero, insisto, 26 medallas vigentes. Eso no lo digo yo. A nivel mundial, en pruebas olímpicas, 26 medallas mundiales actuales, vigentes.
Yo, como tengo frío, he mirado la temperatura del agua en Doha.
En Qatar, sí.
Porque digo, esto no valdrá para el resto del mundo. Hoy era 22 grados. O sea, ayer, perdón, cuando ganamos en aguas abiertas. Por ejemplo, hoy en Cádiz era 15 grados.
Fresquito, dice. Fresquito, 22 grados.
No, porque no llevan neopreno, pero a partir de 20 para abajo les dejan llevar neopreno.
Sí, pero 22 grados, la temperatura del agua es agua templada.
Te repito, 22 contra 15 de Cádiz hoy.
Claro.
Vete al Cantábrico, a ver lo que había.
Por cierto, la inteligencia artificial proyecta 21 medallas de España.
¡Error! Por debajo de 22, fracaso.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero la inteligencia artificial, Titi.
Mi rango 22-26.
Vale, cuando termine el torneo de gol nos dices.
A ver qué hace Niemann. Ram, vale, va a patear, pero nada, para hacer el par, con lo cual se quedaría tercero. Que bueno, que el tercero se lleva kilo y medio, más los tres que reparte con los compañeros.
Vale. Y de ciclismo, Arauz, dos apuntes rápidos. Sí. En ciclocross y en la Vuelta a Comunidad Valenciana.
Correcto, en ciclocross ha ganado Matthew Van Der Poel, era el favoritísimo, no tenía enfrente a su gran rival, a Wout Van Aert. Es el sexto mundial que consigue el neerlandés. Y ojo, Joseba, porque este año va a vestir el maillot arcoíris de campeón del mundo en carretera y el maillot arcoíris de campeón del mundo en ciclocross. Ya ha terminado, como decías, la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Ha ganado la general Brandon McNulty, el norteamericano del equipo Emirates. Y la última etapa ha sido para el Movistar. Lo ha hecho el norteamericano Will Barta.
Vale, pues los mensajes y nos vamos al tertulión. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, enfados con los árbitros y también con el Madrid. Decía un oyente, es increíble que el Madrid no haya fichado ningún central. No se le puede escapar la victoria por un error de Carvajal y de Nacho que no valen para centrales del Real Madrid. Ancelotti hace los cambios para no tener que aguantar entre semanas las malas caras de las vacas sagradas. Me parece muy lamentable. Qué injusto es Ancelotti. En sus equipos y en sus cambios siempre juegan los mismos. Brahim ahora mismo está muy por encima de Rodrigo. No es justo. Vaya mangazo. Tres penaltis como tres castillos. Hoy Gil Marín estará callado igual que Laporta. Qué vergüenza de fútbol español. A ver si se puede hablar esta noche del robo que ha sufrido el Real Madrid. ¿O solo se puede hablar de robo cuando supuestamente lo hacen los de blanco? Ha sido un atraco a mano armada. Y en cambio, decía otro, en esta jornada ha habido robo al Girona, robo al Barça y robo al Atlético de Madrid. Se necesitan más evidencias para hablar de competición adulterada.
Pues por ahí va a venir el tertulión que arranca ya.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.